NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Hola, hola, bienvenido, bienvenida. Escuchas Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas o Radio Enlace. ¿Qué sintonía estás? Un saludo muy especial a todas estas y a todos estos oyentes, pero también a aquellos que os descargáis los audios desde la web, ya sabéis, en la página web de la FAPA, www.fapaginerdelosrios.org, tenéis acceso a los contenidos de radio, si no, en la Unión de Radios Comunitarias. Vamos a hacer un repasito muy breve sobre algunas cosas. Por ejemplo, una nota de prensa que esta misma semana la FAPA Giner de los Ríos ha publicado. La Federación de la Comunidad de Madrid de APAS, Francisco Giner de los Ríos, ha realizado una jornada de información y debate con representantes de APAS de centros educativos madrileños que tienen un proyecto bilingüe para analizar la situación actual y sumar nuevas acciones a las que se vienen realizando en la búsqueda de una enseñanza bilingüe y que alcance a todo el alumnado de la Comunidad de Madrid y que contribuya a su éxito escolar. Dice la Federación que la Consejería de Educación sigue sin realizar una evaluación exhaustiva de los diferentes proyectos bilingües existentes en la Comunidad de Madrid. En la jornada realizada ayer, esto ha sido publicado el día 28 de octubre, así que por tanto el 27 de octubre, en la jornada realizada ayer en la sede de la FAPA, los representantes de las APAS de centros educativos que tienen un proyecto bilingüe implantado, ya sea el propio de nuestra comunidad o el conocido como British Council, coinciden en que ambos proyectos carecen de una información suficiente hacia las familias sobre los resultados que obtienen de cara a lograr el objetivo de conseguir nuevos ciudadanos bilingües. Bueno, pues en relación a esto, en el propio informe, la FAPA, inmersa en un informe sobre bilingüismo, un cuarto informe sobre bilingüismo, va a plantear poner en marcha un blog específico sobre bilingüismo dentro de la zona de blogs existente en la web de la FAPA. Ampliar el grupo de trabajo existente en la propia FAPA sobre bilingüismo para conseguir un colectivo de personas que pueda ampliar las actuaciones de análisis e información a las familias, confeccionar nuevos modelos descritos para presentarlos a los consejos escolares con la intención de que sean aprobados y enviados a los responsables de la Consejería de Educación y buscar nuevas vías de comunicación que potencien las existentes y amplíen el efecto informador hacia las familias. Bueno, vamos a hacer solo alguna llamada, alguna nota sobre, por ejemplo, aquello que ya anunciábamos, las ayudas individualizadas de transporte escolar para el curso 2010-2011. Esto llega hasta el día 15 de noviembre, es decir, el lunes 15 de noviembre es el plazo para solicitar la beca objeto de esta convocatoria, que va dirigida a todo el Estado, porque es una beca del Ministerio, y que tiene una cuantía de entre 306,86 euros alumno curso hasta 870,46 euros. El convocante, como decía, es el Ministerio de Educación, la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional. Ya hace tiempo que anunciamos un concurso organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos en la página web www.oei.es/integrando culturas, todo junto, integrando culturas. Tenéis las bases de este concurso destinado a alumnado entre los 6 y los 18 años. Dice, si tienes entre 6 y 18 años, en tu cole hay chicos, chicas de diferentes nacionalidades, chicos y chicas que han venido de otros países y te gusta escribir, te animamos a participar en el segundo concurso de cuentos Integrando Culturas. Echad un vistazo a la página web porque esto... Integrando Culturas, @oei.es, tiene un plazo y es el del 10 de noviembre de 2010. Ya estamos cerca, así que si te gusta escribir y tienes compañeros de otras nacionalidades, ya sabes, Integrando Culturas, @oei.es, mándales ya una narración. Yo no sé si conocéis qué es el procedimiento para la concesión del distintivo de calidad sello Escuela 2.0. Es algo que promueve el Ministerio de Educación en colaboración con las comunidades autónomas y ha puesto en marcha el programa Escuela 2.0 para integrar las tecnologías de la información y de la comunicación TICs en los centros educativos. Bueno, pues el plazo para esta solicitud va del 13 de octubre al 21 de noviembre. Mira, esta exposición llevo tiempo con ella y hasta el momento no había dicho nada. Es la exposición Salvador Dalí, García Lorca y la Residencia de Estudiantes. Son visitas dinamizadas y el periodo que comenzó en septiembre llega hasta el 6 de febrero de 2011. Lo organiza Caixa Forum, Paseo del Prado 36. No, la verdad es que lo tenía aquí reservado para ir yo primero antes de recomendarlo, pero bueno, pasa el tiempo y se acumulan cosas. Ahí tenéis la referencia. Exposición Salvador Dalí, García Lorca y la Residencia de Estudiantes antes en Caixa Forum. Bueno, os recordamos que estamos en el proceso, en el periodo de convocatoria de renovación parcial de los consejos escolares. Vamos a ver, si del 2 al 5 de noviembre, que es lo más próximo, tenemos el fin de plazo de presentación de candidaturas, publicación de listas provisionales de candidatos y apertura del plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de candidatos. Sigo animando a todo el mundo a que se interese, consulte, se presente, participe. El Consejo Escolar sigue siendo un órgano básico para toda la comunidad educativa y ahí tenemos que estar bien representados. Así que, ánimo, como os decía, del 2 al 5 de noviembre hay que presentar candidaturas. Venga. Bueno, vamos a hacer un repasito mínimo a alguna cosa que apareció la semana pasada. Por ejemplo, Europa Press recogía la solicitud de la FAPA pide a los partidos políticos que introduzcan en su programa un profundo cambio en el sistema educativo madrileño. Ya hablamos de ello, ya sabéis que en la página web de la FAPA, www.fapaginerdelosrios.org, hay un punto de notas, bueno, un icono de notas de prensa, y ahí la penúltima recoge todas esas propuestas que ha estado elaborando la FAPA con la colaboración y participación de muchísimas familias y con mucha ilusión, a ver si los partidos toman nota. Y bueno, la semana pasada recogíamos El País, por ejemplo, que 2.700 aulas prefabricadas aún seguían ahí para el inicio de curso, o el martes el Madrid Diario decía, por ejemplo, que piden que no se instale una antena de telefonía cerca de un cole. Es un asunto que vamos a hablar aquí, vamos a dedicar un programa a las antenas Y bueno, pues hay varios informes. En el foro de la FAPA hay pues uno de los temas abiertos con mucha información. Está indicando ya la preocupación de madres y padres por este asunto de la telefonía móvil. Ya hemos terminado con esta parte informativa y la verdad es que estoy enganchadísimo al Facebook y fijaos qué me he encontrado. Un cuento.
¡Bien! Vamos a contar un cuento. ¡Bien! Y ese cuento se llama...
¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
¡Lobo!
La bruja Epe y su lobo Figar.
A ver. Sí, sí. Es que estaba, el lobo estaba metiendo en un saco de paro a los maestros. Facebook, docentes por una enseñanza pública de calidad. Y bueno, vamos a preguntarles a ver si alguien los conoce, ¿no? Porque podría ser un buen tema. ¿Qué os parece si lo tratamos como tema del monográfico de esta semana? Oye, ¿tú conoces a los docentes por una enseñanza pública de calidad?
Sí, claro. Formo parte de la plataforma casi desde sus inicios.
Ah, genial, porque mira, me he encontrado esto por la red y... ¿Cómo te llamas?
Mi nombre es Aralan.
Aralan. Bueno, pues bienvenido a este mundo de la radio, ya que pasabas por aquí, ya que casualmente hemos abierto el Facebook y hemos encontrado docentes por una enseñanza pública de calidad. Nos gustaba el nombre, pero sobre todo nos ha gustado mucho el cuento este, ¿no? De esa performance en plena calle, la bruja Espe y el lobo Figar. Yo creo que podríamos dedicar el programa a saber qué es la plataforma y qué hacéis y demás. Aralan,
cuéntame.
Esto es un seudónimo, ¿verdad?
Es un seudónimo.
Es un seudónimo y en la plataforma, sin embargo, es algo muy real. Que ¿cómo ha surgido que una plataforma de docentes con esta reivindicación por una enseñanza pública de calidad?
Bueno, ante todo, muchas gracias, ¿no?, por ofrecernos esta oportunidad, pero esta plataforma surgió más o menos en verano de este año de 2010 y nació por el malestar que surgía, que había entre los profesores, por los recortes que estaba sufriendo la enseñanza pública y que ya se estaban empezando a avisar antes de esas mismas vacaciones, como por ejemplo cuando se avisó por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que iba a haber un recorte de 1.500 profesores. Todos los profesores que damos clases con los alumnos sabemos que eso iba a tener una repercusión directa sobre la calidad de enseñanza que nosotros podíamos impartir a nuestros alumnos y a sus hijos, porque muchos profesores también son padres, y también sabían cómo iba a impactar eso en sus hijos. Entonces, ante esa preocupación, decidimos organizarnos. Sumado a esto también, no queríamos, digámoslo de una manera suave, no queríamos que se nos relacionara con ningún tipo de partido político, ni de sindicato, ni de color, porque por una razón muy sencilla. Hay un malestar creciente, y fue uno de los motivos principales por los que también se formó la plataforma. Hay un malestar creciente, como decía, acerca de con los sindicatos y con su sector educativo. El malestar principal es que no nos sentimos apoyados todo lo que deberíamos, no nos sentimos representados, y se sumó malestar, se sumó los recortes, se sumó el malestar que hubo con las oposiciones, y a partir de ahí surgió la plataforma para defender nosotros nuestros propios derechos, sabiendo a pie de trinchera, cuáles eran verdaderamente los efectos reales que se iban a producir en la educación. Y así surgió la plataforma.
Una plataforma que utiliza la web, es el Facebook, creo que sois 2.000 y pico personas de momento, en poco tiempo, son pocos meses.
Sí, creo que ya somos 2.000, poco más de 2.000, como bien dices, y esto surgió en julio, Estamos en octubre, en 4 meses y unos 2.000. Principalmente somos profesores, maestros y de educación infantil, de todas las ramas de educación no universitaria.
Estoy viendo que también está abierto a madres y padres, aglutina a docentes de todos los colectivos, dice vuestra presentación, y a muchos padres de familia preocupados por la educación de sus hijos.
Hombre, por supuesto, todos los profesionales de la educación sabemos que sin los padres esto no va a ningún sitio. Entonces siempre está abierto a todo tipo de persona preocupada por la educación, sea profesional de la educación o no. Principalmente, por supuesto, también a los padres, que siempre son bienvenidos a escuchar sus demandas, sus ideas, cómo podemos entre todos hacer que la educación pública, y quiero subrayar esto, educación pública, porque nosotros estamos en defensa de la pública nada más, para que no se tomen las medidas que se están tomando si se la denigre al nivel que tememos que va a seguir haciendo las medidas de la Comunidad de Madrid.
Estabas diciendo pública, los sindicatos de los que has comentado hace un momento, pues que no había un sentimiento de plena representación, los sindicatos también. Por ejemplo, hemos tenido aquí en ocasiones pues a comisiones, a UGT, participando en nuestro programa, y son grandes defensores también de la enseñanza pública. En ese sentido, ¿no os vendría muy bien o mejor aunar fuerzas, sinergias?
Sí, eso no lo niega en ningún momento la plataforma. Sencillamente, no queremos que se nos asocie a una ideología política, y como todos sabemos, según qué sindicatos están orientados a una ideología política, sea de izquierda, sea de derecha, sea cual que sea. Una de las primeras cosas que quisimos dejar clara fue eso, que no somos ni de izquierda ni de derecha, no estamos adscritos a la ideología política, pero no nos negamos, por supuesto, a colaborar con esos sindicatos en intercambio de información, en tomar acciones conjuntas, pero siempre bajo las condiciones de la propia plataforma, y quedando muy claro que no vamos a seguir, digamos, las directrices de ninguna ideología, sea del partido que sea. Es decir, somos profesores, nos preocupa la educación, y nosotros sabemos, porque estamos en la trinchera, lo que a nuestros alumnos le puede venir bien, le puede venir mal. Hay ciertas cosas o ciertas ideas en comisiones obreras o en UGT o en AMPE o en todos los sindicatos que te puedas imaginar que a lo mejor no están dispuestos a asumir. Pues porque también ellos defienden cuestiones de la concertada. Vale, entonces no es una guerra con la concertada, con los sindicatos, no es para nada. Es sencillamente que ante la ausencia de sentirnos representados, hemos decidido agruparnos. Dicho lo cual, nosotros en nuestras reuniones hemos hablado con gente de estos sindicatos y de otros, y colaboramos con ellos, y ellos colaboran con nosotros y estamos encantados los dos.
Y es posible que alguno incluso pertenezca a algún sindicato,
sí,
¿no?
Sí, seguro. De hecho, en el vídeo que has puesto, uno de los protagonistas pertenece a uno de los sindicatos mayoritarios representativos de Madrid. Pero está claro que no hay ninguna sigla, no seguimos a ninguna sigla ni ninguna ideología, y eso es una cosa que la plataforma de docentes por una enseñanza pública de calidad quiere que quede muy claro para todo el mundo. Precisamente por lo que te decía antes, hay mucho malestar porque no se sienten representados los profesores. Ejemplo, en las últimas oposiciones de educación secundaria a la Comunidad de Madrid, muchos profesores interinos se sintieron indefensos ante ciertas actitudes, ante ciertos actos que hubo en los procesos selectivos, y en los cuales los sindicatos, pues no digo que no lo defendieran, lo que pasa que los interinos, por ejemplo en este caso, los interinos, no se vieron representados ni defendidos de ninguna manera y se vieron completamente indefensos. Entonces eso crea un sentimiento de desapego hacia los sindicatos y generó mucho malestar, y ha sido un tema muy debatido en la reunión. Nosotros queremos colaborar con ellos, pero hay un sistema de no sindicatos, no partido. Colaboramos con ellos en todo lo que quieran, por supuesto, pero somos nosotros, plataforma, por una enseñanza pública de calidad, pero no somos sindicatos.
El hecho de que los sindicatos hayan también acogido a aquellos trabajadores de la enseñanza concertada, ¿pensáis que es una manera de también estar maniatados a la hora de reivindicar lo puramente público?
Nosotros creemos que sí. No es que nadie nos haya dicho explícitamente que es así, pero nosotros pensamos que en sí por una sencilla razón. Ellos también necesitan una representación sindical en la concertada y no pueden asumir ciertas medidas o ciertas reivindicaciones que nuestra plataforma hace. Por ejemplo, una de las causas que hablan de los recortes que se han producido en Madrid ha sido la crisis. Uh-huh. La crisis que a todos nos rodea, que parece ser que todos nos tenemos que apretar el cinturón. Y esto no lo llegaríamos a creer si la inversión en la educación concertada no hubiera subido en el ejercicio pasado entre un 4 y un 6%, al tiempo que en la pública ha disminuido un 4%. O sea, si hay crisis, hay crisis para todos. Lo que no puede ser que se suba en la concertada y se disminuya en la pública.
Yo y entonces, recuerdo incluso la cifra de un 11 y pico% de incremento en la concertada, claro, respecto...
Estoy siendo generoso y te estoy dando más o menos los datos oficiales. La oficialidad ya sabes que depende de quien la diga. Te estoy dando los datos generosos, pero sí, nosotros sabemos, de hecho, que es un poquito superior. Pero bueno, para no exagerarlo, para que no nos llamen exagerados, que es han aumentado en la concertada, disminuido en la pública. Nosotros sabemos, volviendo al tema de los sindicatos, que los sindicatos, pues por ejemplo, no pueden decir eso. ¿Por qué? Porque la concertada también tiene representación, entonces no pueden atacar a miembros de su propia sindicato. Y lo entendemos, ojo, lo entendemos. Pero a nosotros lo que nos preocupa es la pública, y si tenemos que denunciar esto, nosotros como plataforma sí podemos denunciarlo, porque no tenemos ningún tipo de atadura en ese sentido.
Esa es una de las razones por las que surge la plataforma y que aúna a profesorado diverso, de ideologías muy dispares, y os conocéis por reuniones y por el Facebook, básicamente.
Todo surgió por el Facebook, pero la plataforma ya ha tenido al menos 4 reuniones físicas, ¿vale? Uh-huh. Entonces, en esas reuniones físicas pues ha asistido muchísima gente, también representantes de sindicatos. Allí se les expresó el malestar de todos los interinos, y una vez expresado hubo momentos álgidos, como se suele decir, pero vamos, todo dentro de un ambiente educado, uh-huh. Se llegó al acuerdo de que se iba a colaborar con los sindicatos. De hecho, en la última manifestación, en la huelga general no, en una anterior que hubo una concentración en la Puerta de Alcalá, la plataforma fue con sus propios lemas, con sus propios logos, pero fue apoyando esa concentración. Es decir, no los vemos como, digamos, el lobo figar o como quieras. Al contrario, creo que nos pueden ayudar mucho, pero también sabemos que no pueden asumir ciertas reivindicaciones.
Vamos a ver vuestras reivindicaciones, ¿te parece,
por Aralan? Supuesto.
Bueno, vamos en el primer manifiesto que encuentro aquí. Si me permite, lo llamo así. Una de las más, la primera, es la masificación contra la masificación de alumnos en las aulas. Habláis de 30 o más alumnos. La ratio se ha disparado.
Sí, la ratio se ha disparado. A este respecto ha sido un poco simpático, entre comillas, que en uno de los últimos plenos de la Comunidad de Madrid, en la Asamblea, se dijera que teníamos menos ratio que en Finlandia. Finlandia, y es verdad, estadísticamente, si Finlandia tiene, creo que es un 10,3 de ratio, es decir, la ratio es la proporción que hay entre profesor y alumnos. Uh-huh. Si Finlandia está en 10,3 o en 10,6, España tenía 10,3. Lo que pasa que, como dijo el filósofo, hay 3 clases de mentiras: las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas. Entonces, cualquier persona que lea la ratio en España es de 10 alumnos por profesor. Pues hombre, vamos a ver. Yo animo a que todos los padres que están oyendo esto, pregunten a sus hijos cuántos alumnos tienen en el aula. Y evidentemente no les van a decir que 10. Les van a decir que 28, que 30, que 32, que rozando el máximo legal, eso sí, siempre dentro de la legalidad, salvo algunas excepciones. Ha habido bachilleratos nocturnos a 60 y tantos, lo cual ya se pasaba. Entonces, ¿cómo se halla esa ratio? Pues, por ejemplo, te pongo un ejemplo práctico. Mi instituto, somos 600 alumnos, somos 60 profesores, 600 entre 60, 10.
Un profesor, 10 alumnos. Incluso más bajo que en Finlandia.
Claro, luego nuestras clases, ¿qué ocurre? Primero A, 32, primero B, 32, siguiente, 28, 25, 32, 31, 29, 28. ¿Entendemos? O sea, los padres cuando oyen ratio de 10 alumnos o menor, piensan que un profesor solo da 10 alumnos por clase, cuando es un dato que no refleja la realidad. Y los profesores queremos que los padres sepan la realidad y que sus hijos, este año, tenemos más alumnos por aula, por una serie de motivos que, si quieres, pasamos a discutir.
Bien, si te parece, vamos a ver esos motivos y después seguimos con este cuadro de reivindicaciones primero, ¿vale?
Muy bien.
¿Cuáles son los motivos? Porque a mí me está dejando muy sorprendido esa relación de ratio que estás diciendo. Debe ser porque tenéis menos horas los profesores, dais menos horas lectivas...
No, al contrario. De hecho, nos han subido las horas lectivas a los profesores. La consejera de Educación, Lucía Figar, ha dicho que nos han puesto al mínimo legal, que son 18 horas. Tiene razón, pero aquí tenemos que diferenciar lo que es lo pedagógico de lo que es lo legal. Vamos a ver, nos han subido a todos a 18 horas. Antes no teníamos 18 horas, podríamos tener 16, 17, 18, muchos. Pero este año, primero, han subido las horas. ¿Qué significa eso? Que al subir las horas un profesor se hace cargo de más alumnos. Por ejemplo, si yo para completar 18 horas en educación física necesito 9 grupos, 9 grupos por 30 personas por grupo, 270 alumnos.
¿Y se te incrementa?
Incrementa el nivel de evaluación y con complejidad, pues mucho. Si bajan a 16 horas, porque yo tengo 2 horas a la semana, pues ya son 30 alumnos menos. La cuenta que me sale, que no le puedo dedicar ni un minuto a un alumno por clase, porque tengo demasiados alumnos, 270 alumnos se dice pronto.
O sea que cada hora de más...
No cada hora, esto depende de las asignaturas, porque por ejemplo lengua tiene 5 horas, a lo mejor matemáticas tiene 3, yo tengo 2, dependiendo. Pero siempre que metas más horas a un profesor implica que va a tener coger más alumnos. ¿Es legal? Efectivamente, es legal. ¿Es pedagógico? No. Porque cuantos más alumnos tenemos, menos enseñanza individualizada le vamos a poder dar. Por tanto, disminuye la calidad de educación.
¿Habría que reorganizar de otro modo para que sea más rentable vuestro tiempo y los alumnos?
Claro.
La relación...
A lo mejor la ratio real, no la estadística. La ratio real habría que bajarla y no tener a más de 20, 21 personas por clase. Aunque yo sé que la ratio legal, en la ley, en la LOE... que esto no es del PP ni del PSOE, ya os digo que esto es de todo, la LOE es del PSOE y se aplica. El máximo legal en secundaria, por ejemplo, es de 30, en primaria es de 25. Están yendo al máximo. Nosotros pediríamos que eso se rebajase. ¿Por qué no queremos hacer eso? ¿Por qué no quiere la comunidad hacer eso? Ni nadie. Porque eso implicaría contratar más profesores, porque el número de grupos se abriría. O sea, va a pasar a 6 grupos de primero de la ESO, por ejemplo, tendríamos que pasar a 8. Eso aumentaría las horas, claro, aumentaría las horas y tendríamos que contratar a más profesores. Contratar más profesores es más gasto. Y claro, ya dejó muy claro Esperanza Aguirre que este año se quería ahorrar 1.500 profesores. Que si escuchamos a los sindicatos, que tienen toda la razón, a Comisiones Obreras, UGT, y las cuentas que estamos haciendo en la plataforma, van a ser más de 1.500, algunos más. Vale, entonces, esa es otra de las razones por las que hay más alumnos por aula, que es que así ha dejado de contratar a mucho profesorado, porque se está sobrecargando de horas pedagógicamente hablando. ¿Vale?
Para vosotros lo que es me da la impresión de que lo que es la relación individual del profesor con el alumno es importantísimo. De hecho, estaba viendo ahora en el inicio de la información una cita de Miguel de Unamuno. Es detestable esa avaricia espiritual que tienen los que, sabiendo algo, no procuran la transmisión de estos conocimientos. La transmisión de conocimientos no se puede hacer a las masas, sino que es un trabajo más individualizado, ¿no?
Siempre, o sea, siempre es mejor tender a una enseñanza individualizada que a la masa, más que nada porque podemos atender todas las dudas, nos podemos adaptar mejor al nivel de cada alumno. Y esta es otra de las exigencias o, digamos, reivindicaciones que tiene nuestra plataforma. Estamos detectando que la atención a la diversidad de los alumnos se está eliminando. Se está reduciendo drásticamente. Por ejemplo, se están eliminando muchas aulas de enlace. Las aulas de enlace, para el que no lo sepa, son aulas donde alumnos que desconocen el idioma por ser extranjeros, por ejemplo, se les dan unos rudimentos del idioma para luego poder incorporarlos a clase y que sigan con aprovechamiento esas clases. Sin embargo, ahora no las tenemos. Los grupos de compensatoria y profesores de compensatoria que iban con ellos, que son especialistas en esos alumnos, están pasando a clases normales. ¿Y por qué? Porque no están contratando profesores, a todos los profesores de compensatoria que necesitamos. Es decir, otra forma de ahorrarse dinero, al ahorrarse de profesores, y esos alumnos pasan al aula, sobrecargas la aula, sobrecargas al profesor que no puede atender a ese alumno con necesidades educativas especiales, y que todo el mundo piense si eso es mejorar la calidad de educación o no.
Había oído decir que habían bajado las aulas de enlace, básicamente, no por este recorte, sino porque ya no había alumnos, casi no había alumnos extranjeros. Es decir, que desde que el inicio de la crisis, esta llegada de alumnado de otras zonas en las que el idioma no es el castellano o español, pues estaba suponiendo pues que se quedaran vacías y que, por tanto, había que cerrarlas. ¿Era esto una argucia para eliminarlo?
Bueno, eso otra vez vas a tener que fiarte de las estadísticas y sobre todo te vas a tener que fiar de quién te diga esas estadísticas. Alumnos extranjeros seguimos teniendo, ¿vale? Uh-huh. Sí es verdad que debido a la crisis pues la gente está volviendo a sus lugares de origen, pero eso no implica una reducción, no significa una eliminación. Nosotros, por ejemplo, vuelvo otra vez a un ejemplo práctico, este año en nuestro centro tenemos 8 alumnos, 6 creo que son, que desconocen prácticamente el idioma. Y no nos lo han metido en clase a capón, sin pasar por el aula de enlace. Entonces, claro, dime tú cómo si un alumno que está en un grupo de 25, o de 20, uh-huh. o de 30, me da igual, con más de 10 ya no le puedes atender a un alumno que desconoce el idioma, o con más de 5. Esos alumnos antes pasaban a grupos reducidos de las aulas de enlace. Uh-huh. Ahora no. Ahora pasan a un grupo de 20, en el cual no se entera de nada porque no entiende el idioma. Claro. Tú se lo intentas explicar y no puedes porque, claro, no conoces el rumano, no conoces el polaco, no conoces nada, y el alumno está uh-huh. mirándote pues como las liebres cuando le dan las luces largas, con ojos como platos, diciendo, no me estoy enterando de nada. Y tú no le puedes atender, pues claro, tienes que atender a 20 y tantas personas.
Pues estaba viendo en las reivindicaciones que también para la población autóctona, me refiero pues la reducción y eliminación de los desdobles que para algunas materias como inglés o matemáticas estaban siendo fundamentales, también han sufrido recortes importantes.
Sí, sí, de hecho, por ejemplo, los desdobles de lengua y matemáticas se han ceñido a lenguas y matemáticas. Este año, vuelvo otra vez, en mi centro teníamos desdobles en lengua, matemáticas, inglés e historia, incluso, porque había gente con diferentes niveles, grupos con diferentes niveles. Este año se ha reducido al mínimo, un desdoble en lengua y matemáticas en primero, un desdoble en lengua y matemáticas en segundo. No hay desdobles de inglés. ¿Y cómo vamos a enseñar un idioma a un grupo de 30? Es imposible, como tú sabes, en todas las academias lo primero que hacen son grupos reducidos para hacer conversación, para hacer todo.
El fracaso de la enseñanza de idiomas en España es...
Sí, es ancestral. Pero muchas veces es por esto, porque tenemos muchos alumnos, aparte de otras cuestiones socioeconómicas, ¿no? De toda la vida, pero los profesores de inglés, claro, dicen, yo no puedo enseñar inglés bien hablado y que lo entiendan a un grupo de 30, vuelvo a decir, porque es que no tengo ni un minuto por alumno casi, tengo poquito más de un minuto, no puedo enseñar bien. Entonces, lo que se hacía en inglés era desdoblarles, es decir, uh-huh. el grupo de 30 se partía en dos de 15, y estupendo. Ahora no podemos. O sea, que si el nivel antes, por razones socioeconómicas, culturales, de inglés, en idiomas, era malo, no esperemos que mejore. Podemos presumir de bilingüismo todo uh-huh. lo que queramos, ¿vale? Pero los grupos bilingües son pocos. Los otros, que en el mismo centro no pertenecen al programa bilingüe, les van a ver perjudicados en el propio idioma que dicen que van a fomentar.
Desde luego, y con los alumnos de educación, con necesidades educativas especiales, parece que también ha habido rebajas importantes y también es una de las reivindicaciones que tenéis en primer lugar.
Sí, nosotros, como te he dicho antes, los profesores de compensación educativa y de integración, bueno, por si acaso alguien no se entera, los alumnos de integración son alumnos que tienen necesidades educativas especiales porque no tienen el nivel adecuado a su edad. Entonces, se les hacen unas pequeñas adaptaciones para uh-huh. que vaya consiguiendo poquito a poquito esos objetivos. Los alumnos de compensatoria son gente que tiene un retraso por cuestiones culturales, por cuestiones de edad, en el cual también salían a grupos reducidos, 5 o 6 personas. Se están reduciendo, los vuelven a meter en las aulas grandes. Y entonces, claro, ¿cómo les atendemos? Se nos hace muy difícil en grupos de 25 o 30. Y eso se está reduciendo también, y una de las exigencias es que se vuelvan a recuperar esos profesores de compensatoria, esas aulas de compensatoria y con esos grupos reducidos, porque son los que más atención necesitan. Digamos que a los más desfavorecidos los estamos, con estas nuevas medidas que están llegando, nos están forzando casi a abandonarles. Uh-huh. Y los profesores no queremos abandonarles. Y por eso nos estamos organizando, es decir, no queremos que los alumnos estén abandonados. Queremos darles la mejor educación, que progresen, y nos lo están poniendo muy difícil a eliminar profesorados de compensatoria, aulas de enlace y masificándonos las clases.
¿Queréis otras asignaturas distintas a las que son las vuestras, ¿no? Contra el aumento de profesores que además de su especialidad imparten otra asignatura, lo que disminuye la calidad de la educación. A lo mejor incluso lo podéis considerar como intrusismo, aunque estamos hablando de niveles de secundaria, como es lógico, pero ¿cuál es la causa?
Bueno, una de las muchas cosas buenas que tiene la educación pública es que en secundaria, por ejemplo, cada alumno tiene un profesor especialista en su asignatura. Si tiene un profesor de educación física, tiene un licenciado en educación física. Si tiene un profesor de matemáticas, es un licenciado en matemáticas. Si tiene un profesor de lengua, es un licenciado en filología hispánica. Y eso es lo que hace aumentar. Es un especialista que además ha pasado su CAP, es decir, su curso de aptitud pedagógica para impartir clases y todo. Y eso era una garantía de calidad. El alumno sabe que el profesor que está ahí, aparte de saber dar clase, sabe mucho de sus contenidos. Esto pues todo el mundo que haya pasado por la concertada sabe que, y yo trabajo en la concertada, que en la concertada el profesor de lengua te puede dar francés y además te puede dar inglés, y a lo mejor el de historia te puede dar educación física y el de también te puede dar pues otra cosa. Entonces, nosotros pensamos que siempre un profesor especialista va a estar más preparado para dar su propia asignatura que uno que no lo está. ¿Qué ha ocurrido? Estamos viendo que para ahorrarse profesores, de nuevo, el ahorro, para ahorrarse profesores, al profesor de matemáticas le están poniendo a dar tecnología. A la profesora de lengua la están poniendo a dar, a la profesora de francés, por ejemplo, perdón, le están poniendo a dar lengua. Al profesor de física le están poniendo a dar matemáticas, también. Además de su asignatura, a lo mejor si tiene 18 horas lectivas, a lo mejor son 10 de su asignatura y 6 de otras. Están poniendo profesor no especialista en su asignatura. Pues vuelvo a decir que cada uno piense. Es decir, es mejor tener un profesor especialista en la asignatura que sabe de lo realmente mucho de lo que está hablando, o uno que seguramente se lo esté preparando mucho, intenta dar sus mejores clases posibles, pero nosotros pensamos que el profesor no especialista en la asignatura pues va a tener más limitaciones que uno que la domina. Entonces, esto es lo que está pasando. Que a profesores no especialistas en una materia, para rellenarles el horario y no contratar a otros profesores interinos u otros profesores, para ahorrarnos dinero, otra vez, otra medida que disminuye la calidad de educación que le damos.
Yo estaba hace unos días discutiendo con una persona precisamente porque me contaba, bueno, es que han puesto a una persona de francés que no sabe francés y se ve que lo está estudiando pero que no sabe, que no tiene fonética, que no... Y yo decía, ¿cómo va a ser eso, hombre?
Pues no te tomaban el pelo, es así.
¿Posible?
Es posible. En mi centro, ya te digo, a una profesora de matemáticas le han puesto a dar tecnología, a un profesor de física le han puesto a dar tecnología. En otros centros, la plataforma, porque somos todos profesores, nos ponemos en contacto, pues a este le han colocado a dar lengua, a este que es de matemáticas, física. Eso está pasando mucho. Antes pasaba poco, pasaba, ¿eh? Pero apenas pasaba, pero ahora estamos viendo que pasa mucho. Entonces, yo si fuera padre y quisiera calidad de la enseñanza en una educación pública, lo primero que pensaba, que pido es, quiero que el profesor que esté ahí sepa de lo que habla. Que, por supuesto, yo sé que mis compañeros, y me consta, que le pone a dar francés y se va a empollar francés y le va a dar toda la estructura, le va a dar toda la sintaxis.
Pero no va a saber.
Pero va a hacer todo lo que pueda, porque además está obligado a hacerlo, porque quien le contrata le obliga a coger esa plaza así. Entonces, que cada uno piense si es que eso es lo más adecuado. Entonces nosotros, una exigencia que tenemos es que se cubran esas plazas por personas que dominan la asignatura. Y si hay que contratar más profesores, pues se contratan. Si el dinero parece que hay, no hemos dicho antes que ha aumentado la inversión en la educación concertada, bueno, pues que no aumente tanto la concertada y que se dedique a la pública en estos recursos.
No, desde luego, a mí me estáis dejando boquiabierto porque el asunto de esa polivalencia pensé que era una exageración de estas personas. Siguiendo con estas reivindicaciones, hay una que, bueno, ya hemos mencionado, el tema de la inversión, la reducción en inversión pública y aumento de la concertada. Hace muy poquito, este verano, lo pusimos en el programa hace un par de semanas. Lucía Figar hablaba de cómo había conseguido como logro que la pública quedara en un 52% en la Comunidad de Madrid. Esto fue un encuentro en Rímini. Y hablaba pues del aumento de colegios concertados de comunión y liberación, no sé, ese tipo de gentes, ¿no? Y creo que quizá en zonas como a lo mejor el sur de Madrid es menos fácil verlo o es menos factible que se invierta en ese sentido, pero todo puede llegar. Desde luego, en la zona norte, estoy, por ejemplo, en la zona en la que estamos ahora haciendo el programa, pues en San Chinarro, en uno de los PAUs nuevos, pues hay un solo colegio público que ha tenido que asumir la secundaria, rodeado de 4 o 5 concertados, el último de ellos enorme, del CEU San Pablo, que además tiene como mérito el disponer de la capilla más grande de todas. No hemos podido ir a verla todavía. ¿Tú crees que esto va por zonas de Madrid, que tiene que ver con el tipo de población, o es una política que va a llegar a todos los lados?
Yo creo que es una política que va a llegar a todos los lados, y a poco que conozcamos la política del gobierno de la comunidad y sus propias declaraciones y sus propias acciones, sabemos por dónde van los tiros. Si Lucía Figar aparece en Comunión y Liberación, perdón, diciendo lo que dice, pues ¿para qué vamos a comentarlo? Se comenta por sí solo. Si luego Esperanza Aguirre sale también en las noticias diciendo que a lo mejor va a hacer desgravaciones a los padres que metan a sus hijos en colegios privados, pues en fin, ya sabemos por dónde va. Si aparte reduce la inversión en la pública y la aumenta la concertada, pues no hace falta ser muy espabilado. Si además luego Lucía Figar o Esperanza Aguirre se les escapa en ciertas declaraciones la opinión que tiene sobre el funcionariado, sobre los funcionarios, pues está claro que no es que sea muy amante de lo público. Entonces, yo creo que va a ser una política que se va a ir extendiendo, y nuevamente los que van a salir más perjudicados son las clases más desfavorecidas. Porque, claro, un dato, o sea, una observación más que un dato. Están volviendo muchos alumnos a la educación pública, tanto de la concertada a la privada, por la crisis, porque no pueden pagarlo. Entonces los estamos absorbiendo nosotros, la pública. Por eso, es otras razones que tenemos miles de alumnos más en toda España en la educación pública. Entonces, ¿quién va a poder acceder a la concertada y a la privada? Pues los de siempre, unos pocos que tienen un poder adquisitivo alto. Pero la mayor parte de España no puede permitirse esos costes. Por la crisis, por las medidas económicas que se están tomando por parte del gobierno central y el gobierno de la comunidad, por todos, estamos en crisis. ¿Por qué reducimos en educación? Si es precisamente cualquier persona o cualquier estado medianamente espabilado, como puede haber sido Finlandia, lo primero que hizo cuando estaban en problemas fue invertir en educación. Y a lo mejor, como dices, en un espejo en el que no tenemos que mirar. En algunas cosas sí, en algunas cosas no, pero a lo mejor invertir en educación es una de las cosas. Date cuenta que Madrid, no recuerdo el dato perfectamente, creo que invertía un 2,9% del PIB de la comunidad en educación, cuando está muy por debajo de lo que invierte la media de España. Es decir, pueden decir que inviertan lo que quieran, pero claro, nunca te van a decir si es lo suficiente. Y no, no lo es.
Y en esa inversión, buena parte se está yendo a los intereses privados.
Claro.
Que la privada, todo esto, creo que ha formado una nueva confederación, una nueva asociación, porque están muy picados, porque a fin de cuentas también les hace pupa este pago con dinero público de intereses privados, sean confesionales o sean de otra índole, ¿no?
Sí, pero bueno, esto es un problema que supongo que deberán solventar ellos. Yo, vamos, es una problemática suya. Yo, nosotros, la plataforma, vaya, está solo haciendo las reivindicaciones para que no se estropee la educación pública de calidad que estábamos teniendo y que no se estropee todavía más. Y nada más, en la privada que ellos gestionen sus intereses, ¿vale? Pero sobre todo lo que pedimos es que, por favor, que no tomen al público por tonto. Es decir, si dicen que hay crisis, lo que te he dicho al principio, hay crisis para todos, así que no me aumentes la inversión aquí, en la concertada, y me la quites de la pública, porque si hay crisis no te puedes subirla ninguna de las dos. Entonces, ¿por dónde van los tiros? Pues ya lo sabemos.
Ya lo sabemos, y bueno, otra de las reivindicaciones, para no dejarnos ningún punto, y esta tiene que ver con algo que a adultos también importa mucho, el cierre de centros de adultos y bachilleratos nocturnos, vespertinos y a distancia, justo en un momento en el que se habla de las competencias de aprender a aprender a lo largo de toda la vida y de que la comunidad europea quiere que tengamos más títulos. Es un momento en el que se nos pide a todos seguir estudiando más allá de los 30, 40, 80 y si alguno llega a los 90 también.
Y 100 años. Sí, vamos, una cosa que ha detectado también la plataforma, que supongo que también lo saben todos los sindicatos, es que se está aumentando los cierres de institutos vespertinos, nocturnos y a distancia, de nuevo con la excusa de la crisis. ¿Y qué ocurre? Que los poquitos que van dejando, poquitos porque están cerrando muchos, se masifican y muchas veces por encima de la ratio legal, que muchos centros lo han denunciado, los propios centros lo han denunciado. Entonces, obviamente, de nuevo, estas son personas que han decidido por H o por B, también por la crisis, volver al sistema educativo, intentar sacarse su título de bachillerato o lo que sea, y ve que no tiene plazas, o que su instituto que lo tenía al lado de casa ahora se tiene que desplazar al otro extremo de Madrid para poder hacerlo, o sencillamente que no tiene oportunidad.
Que se lo pague.
Que es claro, por supuesto que se lo pague. Es lo que hay, y otro... una cosa muy graciosa que salió en los medios, todo el mundo supongo que recuerda lo de la generación Nini,
sí,
que ni estudia ni trabaja. Bueno, pues ahora se estaban quejando los alumnos que ni nos dejan trabajar ni nos dejan estudiar. O sea, no nos dejan trabajar porque estamos con la crisis, no nos dejan estudiar porque no nos dan plazas ni en los módulos de formación profesional, que se están quedando miles de alumnos fuera porque no hay plazas, entre otras cosas también porque no contratan profesores que los atiendan.
Porque puede que haya espacio, puede que haya infraestructuras.
Porque han ido cerrando centros. Los centros que tienen han reducido la plantilla de profesores. No. Todas las horas que se podrían dar no se están dando y los alumnos que se podrían matricular no pueden porque no hay ni espacios ni profesores. ¿Queremos que esos alumnos estudien y trabajen? Bueno, pues o les das trabajo o les das estudios, pero luego no les puedes quitar ni el trabajo ni el estudio. Y por eso se están quejando muchísimos centenares y miles de alumnos en toda España. Porque no tienen dónde ponerse a estudiar.
La generación Nini. Algunos que piensan en la generación Sisi, si estudia, si trabaja, si participa, etcétera. Y la hay por ahí.
Seguro que la hay.
Pero realmente se lo pone muy difícil a estas nuevas generaciones. Bueno, el último punto, al menos de los destacados, porque después tenemos pues un estudio más pormenorizado de cada una de las etapas educativas, tiene que ver con la reducción, con la formación del profesorado. Es verdad que hace ya 2-3 años han ido cerrando centros de formación del profesorado, la posibilidad de en las áreas territoriales desarrollar cursos, aprender de vosotros mismos, todo eso se ha ido convirtiendo en una cortapisa cada vez más compleja, ¿no?
Sí, una de las cosas que incluso el informe PISA dice, y el de la OCDE, es que los profesores tienen que formarse, que están actualizados, y los profesores estamos perfectamente de acuerdo, es decir, no podemos estar anquilosados en conocimientos y en formas de enseñar de hace 20 años, pero para eso estamos haciendo todos los años cursos. ¿Qué ocurre? Que antes podías hacer cursos, es lo que se llamaban los CPR, los Centros de Formación del Profesorado. Del profesorado. Había uno por, digamos, barrio, que ha ocurrido hace 2 años, que solo se han quedado 5. De a lo mejor, cuenta los barrios que puede haber en Madrid, 15, 20.
Pero 5 para toda la comunidad de Madrid.
5 para toda la comunidad, no capital, comunidad. Hay, por cada edad, la comunidad de Madrid se divide educativamente, en lo que es el sistema educativo, en cinco direcciones de área territoriales. La norte, la sur, la este, la oeste y capital. Bueno, pues ahora solo han dejado un centro de formación de profesorado por edad. En total, 5 sedes de formación de profesorado, cuando antes había 15 o 20. Igualmente los cursos, el número de cursos se ha reducido. Y el presupuesto para esos cursos se ha reducido drásticamente en la mitad o más del presupuesto, que es otra reivindicación también de los sindicatos mayoritarios, que nosotros también apoyamos porque lo hemos visto. Es decir, si a los alumnos les están impidiendo trabajar, les están impidiendo el acceso a los que quieren volver a los estudios, a los profesores, nos están poniendo difícil formarnos. Y claro, ¿qué es lo que nosotros sospechamos? Que si quieres formación, te la pagas. Y otra vez, beneficiando a ciertas empresas privadas que a lo mejor también quieren empezar a impartir esos cursos.
Porque esos cursos antes en los CRIF, me parece recordar que muchas veces vosotros mismos pedíais pues tal profesor que ha puesto en marcha tal experiencia, que nos la cuente. Y eso además contaba porque creo que en vuestro sistema, y digo creo porque no lo conozco, tenéis que conseguir una serie de créditos de formación que acrediten pues que estáis ahí al día, ¿no?
Sí, bueno, los... Te lo cuento rápidamente, el sistema de, digamos, recompensa, ¿no? Uh-huh. Los profesores interinos que quieran acceder a la función pública y se conviertan en funcionarios después de la oposición, pues tienen varias partes. Una es la nota del examen y otra es los años trabajados y otros los cursos de formación. Cuanto más cursos, más puntos. Entonces tienen más oportunidades de conseguir la nota mínima para hacerlo. Los profesores que ya tenemos la plaza, ¿podemos hacer cursos o no? Vale.
¿No es obligatorio?
No es obligatorio. No, los cursos no son obligatorios.
Da, pues no sé...
Sí, te dan una pequeña recompensa, pero nadie te obliga a hacerlos. Uh-huh. Nosotros hacemos cursos porque nos gusta aprender. Y nos gusta aprender de nuestros propios compañeros y de otra gente. Y aprender mucho. Y por eso siempre estaban todos los cursos llenos de gente. ¿Qué ocurre ahora? Pues que, claro, nos estamos viendo y deseando para hacer esos cursos. ¿Vale? Los premios que te dan son lo que se llaman sexenios. Uh-huh. Es que te aumentan cada 6 años, si tenías 100 horas de cursos de formación, te daban un plus, que podría uh-huh. ser a lo mejor, pues te cuento, 80 euros más al mes, o 90 euros más al mes.
Bueno,
¿vale? Entonces, bien. Muy bien. El segundo sexenio, a los 12 años de antigüedad, que no es antigüedad, es si tenías otros 100 o 100, pues te subían otro tanto, acumulable a lo demás. Uh-huh. Ahora es obligatorio tener 250 horas por sexenio. Es decir,
que es obligatorio ahora.
Ahora, si quieres cobrar el sexenio son 250 horas. No es obligatorio, sigue siendo opcional.
Sí, sí, sí.
Pero te han más que duplicado el uh-huh. número de horas. ¿Para qué? Para pagar menos al profesor. Se pone eso lo más difícil haciendo el doble cursos uh-huh. con la mitad de recursos. Perdón, de recursos, con la mitad de cursos. De
¿Su
formación
acceso profesorada. Es más difícil?
El acceso, no. El acceso tú te puedes apuntar o no te puedes apuntar. Lo que pasa que luego que te cojan o no porque los cursos tienen su máximo. Sí. No pueden dar más de ciertas personas. Tienen uh-huh. su ratio. También, ¿no? Entonces, han dificultado más el acceso, pero sobre todo es que la inversión en los cursos de formación profesional, sean de la comunidad, se ha reducido en más del 50%. Entonces, claro, nos lo pone muy difícil formarnos y formarnos en condiciones adecuadas y en estar al día. Aún así lo hacemos lo mejor que podemos y nos estamos pegando siempre por coger cursos y no cursos. Y puede ser, algunos lo harán por el dinero, otros no lo harán por el dinero, pero vamos, son optativos. A nadie nos obliga a coger esos cursos.
¿Vale? Ya que estamos hablando de ello, Aralán, yo siempre he tenido como la sensación de que eran muchas veces cursos de formación que se cogían, que no se solicitaban, que no tenían nada, una relación muy directa con los intereses pedagógicos de cada docente, sino que más bien dan esto, pues bueno, a cuál me puedo apuntar, ¿no? Y en ese sentido, que la reforma del sistema en la que vosotros os enseñéis a vosotros mismos y tal, sería la gran asignatura para, digamos, una auténtica renovación de la docencia.
Sí, bueno, antes la oferta de cursos, pues había de todo. Había cursos que te interesaban y cursos que no. Se llenaban los que interesaban porque nosotros pues sabemos reconocer cuál nos va a servir de verdad para nuestra docencia directa con nuestros alumnos y cuáles son están ahí un poco de relleno. Ahora mismo están haciendo eso. Lo que pasa es que al disminuir la oferta se sigue manteniendo muchos de relleno. Problema. Que lo que es profesores que han tomado iniciativas y que han hecho experiencias que han funcionado, pues es muy difícil acceder a ellos. Uh-huh. Es realmente complicadísimo y van a acceder muy poquitos, cuando antes a lo mejor la posibilidad de acceder era mayor. ¿Entendés? Entonces, es otra traba más al profesor para poder uh-huh. dar su clase en las mejores condiciones posibles. Entonces, otras reivindicaciones, como muy bien dices, que está en el manifiesto, es que se vuelva a recuperar la inversión, o sea, que se nos dejen formarnos en unas condiciones uh-huh. Buenas para estar al día y para dar las mejores clases posibles.
Bueno, pues volvamos a lo que es genérico de la plataforma. El manifiesto continúa y hay toda una explicación de cada una de las reivindicaciones o aspectos que se consideran pues en situación difícil, tanto en infantil como en primaria, como en secundaria, formación profesional y bachillerato. Así que esto queda para que todo el mundo vaya a la página web de Docentes por una Enseñanza Pública de Calidad. Pero, Árala, todas estas reivindicaciones que tú has además insistido en que los sindicatos lo comparten o lo promocionan y demás, esto tendrá una acción. Simplemente no es que os reunáis y... ¿Qué pensáis hacer con esta plataforma? ¿A dónde queréis llegar? ¿Qué queréis conseguir con ella? ¿Y cómo queréis conseguirlo? ¿Qué plan de acciones? ¿Qué objetivos a medio largo plazo tenéis?
Pues mira, a medio plazo es recoger una información verídica. Hay tantas estadísticas, hay tantos datos por un lado y por otro que muchas veces las personas no saben cuál es la realidad. Entonces estamos haciendo recopilación de datos reales de los institutos. Como somos profesores, estamos en los institutos. Entonces de cada instituto podemos recopilar datos. A medio plazo es que una vez que tengamos esos datos, comunicárselo a los padres. Nos sorprende que incluso muchos compañeros, algunos compañeros nuestros, pero la mayoría de los padres, hablando con las AMPAs o hablando con todo, desconocen todos estos recortes. A ellos les llega que les van a poner una pizarra digital, porque es lo que sale en la televisión, que les van a poner portátiles a los de primaria. Pues muy bien, no sé si eso va a mejorar la calidad, la va a volver más moderna, no sé si va a aumentar el éxito, pero bueno, eso es con lo que se queda. Uh-huh. Pero tú hablas con las AMPAs, hablas con los padres, y nadie les habla de esto, de lo que estamos hablando tú y yo aquí ahora. Y uh-huh. Otra de las funciones de esta plataforma es informar directamente a los padres de los recortes de cada centro y cómo están afectando o van a afectar a sus hijos. Entonces, cada docente de la plataforma en su instituto informará o intentará informar uh-huh. a los padres directamente de esto. Porque hay mucho desconocimiento de los verdaderos efectos que estos recortes van a tener sobre sus hijos. Y creemos, uno de los objetivos de la plataforma es que se informen y que luego los padres actúen en consecuencia. O sea, veremos si te importa o no te importa, pero que sepas, al menos que sepas, que está ocurriendo esto y cómo puede afectar uh-huh. en el futuro. A largo plazo, pues a lo mejor en nuestra idea está también aglutinar a muchos más docentes, ya te digo, somos 2.000 en 4 meses, de la Comunidad de Madrid, en uh-huh. principio, aglutinar a más docentes para hacer lo que se llama, bueno, lo que queremos nosotros llamamos la masa crítica, ¿no? Es decir, vamos a ver, ¿estáis todos concienciados? ¿Estáis todos informados? ¿Qué vamos a hacer para luego, a la hora de tomar iniciativas que pueden llegar incluso hasta manifestaciones, incluso convocatorias de huelga que tienen que convocar los sindicatos, nos pondríamos de acuerdo con ello, y realmente empezar a hacer presión para que en el futuro esto, todo el mundo se entere de lo que está pasando? A mí me da mucha pena porque, fíjate, en la transición, a 3 años cuando en el 78 en la educación era el tercer tema, 78-79 era el tercer tema de preocupación de los españoles, la educación. Hoy, en el año 2010, no sé dónde estará, pero seguro que no está entre los 15 primeros. Entonces queremos volver también a recuperar esa importancia de la educación que tiene para todos los escolares españoles y para el futuro del país, que va a ser el futuro, nuestros alumnos de ahora.
Pues estamos ya llegando al final. La sintonía empieza a darnos la nota. Te agradecemos esto. Yo creo que lo que has dicho, me he quedado pensando y digo, bueno, esta a veces desconfianza, aparente desconfianza mutua que puede haber entre profesores y padres en la comunicación, a lo mejor es la forma de romperla con una comunicación clara y abierta de qué es lo que está pasando, ¿no?
Por supuesto, una de las cosas principales, como te he dicho, objetivos es informar a los padres y que sepan que los profesores no estamos pensando en nuestro sueldo de fin de mes, que a nosotros lo que nos interesa no es que nos hayan quitado el 5%, no el 5% del sueldo, sino que lo que nos interesa es dar la mejor educación a sus hijos, estar en contacto con ellos y que juntos, los padres y nosotros, luchemos los dos por sus hijos. Y eso es lo que nos interesa.
Muy bien, Aralan, muchas gracias por compartir, por venir aquí a estar con nosotros e informarnos sobre esta nueva plataforma. Enhorabuena, mucha suerte y bueno, ya iremos siguiendo de cerca vuestros pasos. A vosotras y a vosotros, ya deciros que nada, la próxima semana yo creo que el tema va a ser de wifi en la escuela. Es un tema que a algunos nos preocupa, a unos les preocupa y creemos que puede ser de gran interés. Así que nada, ya sabéis, cualquier consulta, duda, sugerencia, radio@fapaginerdelosrios.org. Que tengáis una buena semana educativa.